Juan Pedro Pozo tiene 50 años y es uno de los principales afectados por esta noticia que va a condicionar el tráfico en la capital de España. Él lleva repartiendo casi 25 años por el centro de Madrid, es autónomo y esta normativa no le es muy beneficiosa. Juan Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te cae que a partir de hoy, claro, a partir de hoy por la mañana ya sea obligatorio el llevar el distintivo medioambiental?
Bueno, en mi caso, el camión que tengo carece de distintivo y pues me imagino que me dejarán pasar. Lo que pasa que, pues eso, tiene que estar pendiente que los guardias vean que ese camión carece de distintivo. Porque me imagino que no van a coger y van a estar mirando. Irán mirando el que no tiene distintivo, multa y fuera.
¿Cuál es tu trabajo, Juan Pedro?
Pues trabajo para una distribuidora de bebidas. Y llevo en el centro 25 años.
Uh-huh. ¿Y desde cuándo tienes este camión?
Pues este camión lo compré de segunda mano hace 4 años. Tuve que cambiarlo porque tenía uno un poco más pequeño. Y por el tema de la báscula, que se ponen mucho en la puerta al sol buscando camiones con exceso de peso, pues tuve que cambiar el camión y bueno, el camión no es viejo. Lo que pasa es que, claro, me están condicionando que dentro de 4 años, diciembre del 22, estos vehículos sin distintivo ya no pueden entrar a Madrid Central. Uh-huh. Y claro, un camión nuevo, y ya tienes que irte, tampoco sabes qué buscar, si un híbrido, un eléctrico, porque claro, como van cambiando la norma según les parece, de aquí a 4 años lo mismo te dicen que tampoco valen los híbridos o los Euro 6. Tampoco sabes qué buscar. Y claro, las tecnologías híbridas o eléctricas, el precio es que se dispara.
Uh-huh. Esa sería tu solución, el cambiar tu vehículo de trabajo, que al final es tu herramienta, tu camión, por uno que fuera más sostenible, un camión híbrido en este caso. Madrid Central lleva ya unos meses en marcha. Tú llevas 25 años trabajando como repartidor en el centro de Madrid. ¿Tú has notado un cambio en la manera de movernos en el centro de la ciudad?
Yo lo que noto, aparte que hay menos vehículos particulares desde que ha entrado en vigor Madrid Central, porque la gente tiene miedo a venir con el coche, estas Navidades, en 25 años que llevo repartiendo en el centro, han sido las más, por no decir tristes, porque es que no ha habido venta como otros años y gente, y la gente se está retrayendo, aunque digan que no, la gente se está retrayendo de venir al centro porque no saben si van a ir con vehículo, el transporte público es carísimo, por mucho que digan que la gente lo coja. Y claro, pues la gente, yo soy del pensar, pues me voy al extrarradio, tengo centros comerciales, tengo parking gratis, no me restringen la entrada a ningún sitio, están cargándose, literalmente.
En tu caso, tú trabajas con este vehículo, sí o sí necesitas un vehículo para entrar en el centro de Madrid, no es el caso de otros usuarios que, claro, no que a lo mejor... solo entrarían los días en el centro de Madrid si tuvieran esa pegatina, ese distintivo medioambiental, y si no fuese un día de alta contaminación. Juan Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche.
Encantado de atenderos.
Bueno, estamos hablando precisamente de movilidad sostenible en la noche de COPE. Desde este 24 de abril es obligatorio en Madrid que todos los vehículos porten un distintivo ambiental para entrar en Madrid Central y durante los días de protocolo de contaminación. Esto hace que nos preguntemos si vamos por el buen camino, si es una medida adecuada vetar al coche más contaminante en las grandes ciudades. Se lo vamos a preguntar a un experto en movilidad sostenible. Julián Sastre es presidente del Instituto de Movilidad con más de 30 años de experiencia. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Madrid está haciendo lo que tiene que hacer?
Bueno, yo creo que es una cuestión de supervivencia. O sea, está claro que Madrid, como otras muchas ciudades en el mundo, está superando todos los límites de las emisiones, está superando además los que marca las pautas de Europa y además es un problema de salud y, como digo, de supervivencia, no solo de sostenibilidad en términos generales, sino que es que vamos a la hecatombe de las ciudades. Entonces, algo hay que hacer, o sea, nos guste o no, es una cuestión, algo hay que hacer. Eso sí, no se puede hacer una medida aislada de prohibir el tráfico sin dar una alternativa adecuada para la accesibilidad, bien sea en transporte público o si es pasajeros, o para la solución de la distribución urbana de mercancías.
Hoy estamos hablando precisamente de esta movilidad sostenible. La noticia está en los distintivos medioambientales que empezaron a distribuirse ya hace algunos meses a través de las oficinas de correos. No todos los vehículos pueden tener ese distintivo medioambiental. ¿Es adecuado este sistema de pegatinas para restringir el tráfico en las ciudades? ¿Qué opinión tiene, Julián?
Bueno, es el sistema que se ha implantado, es un primer sistema, habrá que probarlo. Habrá que ver cómo funciona, pero bueno, es una medida que entiendo que el Ayuntamiento de Madrid habrá estudiado y conjunto con la Dirección General de Tráfico habrá estudiado lo suficiente y vamos a ver cómo funciona el sistema automatizado que se va a implantar o que se ha implantado, pues permitirá un control, ¿no? Entonces, ese control son dos cuestiones: una, si el sistema funciona para controlar, y otra, si las restricciones son las adecuadas o hay que cambiar algunas de ellas, ¿no? Porque se han restringido, pero también se han dado algunas posibilidades alternativas, ¿no? Entonces, eso se irá viendo un poco también con el tiempo, pero evidentemente era necesario hacer una actuación de algún tipo para restringir y en Madrid se ha optado por esta solución.
Uh-huh. No hay ninguna otra ciudad en España, ¿no?, que se rija por el mismo sistema de pegatinas.
No, ahora mismo en Madrid eso ha sido precursora, pero no descarto que se busquen otras o que otras ciudades tengan que acceder a ellas, porque hay otras ciudades que están por encima de las emisiones.
Me estoy poniendo en la cabeza de ese oyente que nos está oyendo desde Badajoz, desde Murcia, desde La Coruña, y viene a Madrid y viene sin distintivo medioambiental. Va a tener un problema, sobre todo si quiere ir al centro de Madrid. Y ya no te digo si coincide con un día de protocolo medio de protocolo de contra la contaminación. Sí. En eso parece que no se ha pensado.
Bueno, no sé si no se ha pensado. Yo creo que en estos casos es muy importante y creo que se está haciendo bastante labor mediática porque a partir de ahora pues va a haber que informarse adecuadamente, ¿no? Y también, por supuesto, y ese esfuerzo es de las propias administraciones que tienen que comunicarlo adecuadamente y también un tema de señalización, ¿no? Que hoy en día hay sistemas de muchos tipos. Entonces, es una cuestión simplemente de un esfuerzo por ambas partes, de la administración para informar adecuadamente y también de todos los ciudadanos que, como todos, en muchas circunstancias de la vida nos tenemos que adaptar e informarnos antes de hacer.
Bueno, se impuso Madrid Central hace algunos meses en la capital para favorecer el espacio al peatón, para restringir el tráfico rodado, para hacer una ciudad muchísimo más saludable. La tendencia es que las grandes ciudades le den cada vez más espacio a los peatones. Y nos vamos a ir, Julián, a una ciudad que conoces muy bien, a la capital hispalense, a Sevilla, y queremos saludar al presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de Los Remedios, José María Cañizares. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Los Remedios es la última zona peatonalizada de Sevilla después del centro de la ciudad. ¿Es así, no?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Mejor, peor? ¿Cómo están ahora?
Bueno, la principal arteria de Los Remedios, sobre todo la arteria comercial, la calle Asunción, y esa se han cumplido ahora 10 años de su transformación de una calle con muchísima circulación a calle peatonal en sus tres cuartas partes. Eso en su momento planteó mucha controversia porque digamos que el ayuntamiento digamos como que lo impuso a la ciudad, ¿no? No hubo una fase de consenso ni de hablar. Y eso pues trajo muchos inconvenientes, entre otras cosas porque esas obras que iban a durar unos meses duraron muchísimo, muchísimo tiempo. Y claro, todo eso hizo que redundara todavía más el no a esa peatonalización. Eso lo que ha traído ha sido una transformación de la calle. Entonces, unos negocios que había antes y que iban bien pasando los coches, y hay otros que no.
José María, gracias por estar con nosotros y por contarnos cómo afecta la peatonalización, en este caso al barrio de Los Remedios, y más o menos cómo es la situación que nos encontramos en Sevilla. Gracias.
Muy bien, de nada, a vuestra disposición.
Seguimos charlando con Julián Sastre. Si hablamos, escuchábamos precisamente a este vecino. Somos resistentes, Julián, siempre al cambio. Nos cuestan los cambios, nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Subrayabas que es importante no perder de vista que todos estos cambios se hacen para mejorar la salud de las ciudades. En este caso, ¿por dónde va la movilidad sostenible en Sevilla, una ciudad que conoce bien?
Bueno, pues vamos a ver, yo creo que Sevilla probablemente desde el 2007 especialmente, ha iniciado un cambio importante, una apuesta fuerte por la bicicleta y por una serie de peatonalizaciones.
Este es nuestro paseo por Sevilla, pero no acaba aquí nuestro viaje. Nos vamos ahora, Julián, hasta Barcelona, de tu mano. Nos vamos a la ciudad Condal. Está a la vanguardia de la movilidad sostenible. Y está con nosotros, escuchándonos, Vicent Gasca, presidente de la Asociación San Antoni Comerç de Barcelona. Buenas noches, Vicent.
Hola, buenas noches.
Además de presidir la asociación, tienes un comercio mítico con más de un siglo. Cuéntanos exactamente dónde estás situado y bueno, qué es lo que vendes y cómo te afecta la movilidad actual en tu ciudad.
Muy bien. Mira, nosotros estamos situados en el barrio de San Antoni, es el centro de la ciudad. Estamos a 5 minutos o 8 minutos andando de la Plaza Cataluña y nuestro comercio, pues un comercio que se fundaron mis abuelos en el año 1914. Somos la cuarta generación y vendemos, pues, ropa de caballero.
Uh-huh.
Nosotros, dime, perdón.
Dinos.
No, que nosotros pues estamos en una zona que antes era una zona pues normal de circulación. Entonces tenemos un mercado que es un mercado emblemático del 1880, de hierro, la época de las construcciones de hierro. Ahora se ha remodelado, hemos estado sufriendo obras durante 9 años y se han aprovechado estas obras, también en la fase final de las obras, para remodelar todos los entornos urbanísticos de las calles, lo que aquí se llaman supermanzanas, superillas les llamamos aquí nosotros, supermanzanas, y los supercruces, que es lo que hemos hecho ahora. Hemos iniciado con un supercruce que se ha apaciguado la circulación,
¿sí?
A prioridad invertida, el peatón tiene la preferencia sobre todos los demás vehículos, bicicletas, patinetes, coches y todos los artilugios que van por aquí. Y bueno, y de verdad se ha transformado una ciudad gris, unas calles grises que eran de asfalto, a lo que le llamo yo en color.
Y le escuchamos, Vicent, que está muy contento con toda esta transformación. Muchísimas gracias por llevarnos de paseo por su ciudad y por contarnos esta transformación. Hasta pronto.
Cuando ustedes quieran.
Seguimos con Julián Sastre y concluimos. ¿Cómo definiría precisamente esa transformación de la ciudad de Barcelona? Nos tenemos que mirar precisamente hacia la ciudad Condal por los cambios que ha ido implementando en los últimos años.
Bueno, yo creo que Barcelona siempre ha sido un modelo. Para mí ha ido por delante, excepto en la parte de transporte público, que Madrid hizo una transformación desde el año 86 impresionante. En otras muchas cosas creo que Barcelona ha sido siempre un modelo de ciudad en cuanto al tratamiento de la movilidad y al urbanismo, ¿no? Ese binomio inseparable del que siempre hablo, de urbanismo y movilidad, porque no se pueden hacer proyectos de transporte sin pensar en qué modelo de ciudad queremos, y no se puede hacer urbanismo sin saber que la gente tiene que desplazarse, ¿no? Sin pensar en la movilidad. En esa línea creo que Barcelona es un modelo, y Barcelona está haciendo una serie de actuaciones que son muy interesantes. Muchas las conozco y me parece que es una forma de trabajar muy buena y que creo que va a dar sus frutos, ¿no? Independientemente que probablemente tenga que seguir haciendo medidas, como todos, por lo que decimos, ¿no? De la supervivencia, ¿no?
Bueno, pues estamos viendo cómo nuestras ciudades están cambiando. Nos referimos a grandes ciudades que soportan el tráfico rodado, el gran peso del tráfico rodado a diario, y que tienen que dar paso a esa transformación precisamente para luchar contra la contaminación. Más allá de que pueda caer sobre nosotros un multazo de Europa, estamos hablando de la salud, que es una cuestión importante, para todos. Nos despedimos de Julián Sastre, experto en movilidad y presidente del Instituto de Movilidad. Gracias por estar con nosotros trasnochando.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Adiós.